capítulo 6 y versículo 4. Nos dice allí la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este texto vemos resumido el orden de Dios para los padres. Enseña, disciplina y ama. Ahí está el orden tripartito que Dios ha establecido para los padres con relación a sus hijos. Enseña, disciplina y ama, conforme a lo hace nuestro mismo Dios, nuestro Padre Celestial, con nosotros. Estamos viendo el aspecto de la disciplina, ya vimos el aspecto de la enseñanza. Entramos a considerar ya el aspecto de la disciplina. Y luego de haber visto la disciplina en sentido general, comenzamos a ver la disciplina física, el aspecto de la disciplina que es el castigo físico. Y vimos como primer punto que debemos de respaldar la enseñanza con la disciplina. Así lo hace Dios con nosotros. Dios nos enseña su verdad. Y cuando esta verdad es ignorada o respondemos mal a esa verdad o desobedecemos esa verdad que Dios nos ha enseñado, Dios nos disciplina. Nosotros de la misma manera debemos de respaldar nuestra enseñanza, ese deber que tenemos de enseñar a nuestros hijos, debemos respaldarlo con la disciplina. Veíamos, entre otras cosas, que cuando la disciplina es necesaria, debemos de administrarla con prontitud. Cuando es necesaria, no debemos de dilatarla. Hay momentos en que sencillamente es necesario disciplinar. Usted no disciplinar o tratar como de diferirlo, tratar como de ver si no tengo que llegar a hacerlo. Déjame ver si no, si quizás no tenga que llegar a eso. No lo estamos haciendo bien. Cuando es necesaria, debe administrarse con prontitud. Por eso la Escritura dice en el libro de Proverbios, no rehúses corregir al muchacho. Hay situaciones, actitudes, acciones que hacen que sea necesaria una disciplina física. En ese momento, cuando eso ha sucedido, usted no debe rehusar aplicar esa disciplina física. Esa es la enseñanza de la Escritura. Cuando es necesaria, debe administrarse con prontitud. Eso fue lo último que vimos, entre otras cosas. Veíamos que cuando nosotros amenazamos de manera continua a nuestros hijos y le hacemos exclamaciones airadas, eso no tiene ningún valor si nosotros no tomamos acciones consecuentes, si no la administramos la vara. Los castigos muy pequeños, pero llevados a cabo con precisión, van a evitar que luego tengan que aplicarse castigos grandes que no van a tener los mismos resultados. Leíamos en Eclesiastés capítulo 8 y versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Debemos entonces, hermanos, administrar la disciplina cuando sea necesaria, administrarla con prontitud. O sea, no debemos de barajarla en nuestro idioma. No debemos de barajar la disciplina cuando es necesaria, tenemos que aplicarla a nuestros hijos. Muy bien. Uno de los problemas que viene o que existe en torno a esto de la administración de la disciplina tiene que ver con un concepto equivocado, un concepto antibíblico de la naturaleza del ser humano, específicamente de los niños. ¿Cuál es ese concepto equivocado? Bueno, ese concepto equivocado es que la naturaleza humana es básicamente buena. Muchas personas creen y entienden que la naturaleza humana es en esencia buena, pero que el mal irrumpe en ella de tiempo en tiempo por dados algunos factores externos, como la falta de educación y de comprensión, o patrones psicológicos que se infringen en la cultura, cosas así. O sea, mucha gente entiende que el bien natural de la naturaleza humana es dañado, es alterado por el medio ambiente que lo rodea. Y esta idea tomó mucha aceptación desde un punto de nuestra historia hacia acá. Y a pesar de las dos guerras mundiales que han sucedido y de otras situaciones subsecuentes a esas guerras, lo cual disminuyó un poco esa idea ingenua, ese concepto ingenuo, porque es un concepto ingenuo creer que la naturaleza humana es buena, viendo lo que hizo la raza humana, lo que se hizo en esas guerras, y luego ese enfrentamiento ideológico que reflejaba el orgullo, la maldad, el egoísmo del corazón, como lo fue la Guerra Fría. Cuando uno ve eso, obviamente es una evidencia de que esa naturaleza humana no es verdad que es buena. Pero aún habiendo visto la humanidad, acontecimientos como eso, aún así muchas personas creen este concepto equivocado y siguen pensando que una vez se remuevan de la sociedad esas cosas que dañan la naturaleza humana, entonces florecerá esa bondad innata que hay en ellos. Muchas personas creen esto, y aunque muchos creyentes conceptualmente no lo crean, en la práctica es como si realmente estuvieran considerando que esto es verdad. Gran parte de los problemas y de los pesares que suceden entre las relaciones entre los padres y los hijos tiene que ver con esa falsa comprensión de la naturaleza humana. Muchos padres consideran a sus hijos como básicamente buenos, y cuando se muestran malos en una situación particular, ellos comienzan como a indagar qué es lo que está sucediendo, qué está haciendo que mi hijo se comporte de mala manera. Hasta ahí no estamos siguiendo un patrón bíblico, hasta ahí no estamos mirando ese mundo de nuestros hijos y de la naturaleza humana bajo una cosmovisión bíblica. No lo estamos haciendo. Si pensamos de esa manera, ¿qué será lo que está estorbando y restringiendo a mi angelito para que haga tal cosa? Yo no puedo creerlo. ¿Qué es eso? Mi hijo, mi hija. ¿Qué es lo que está pasando que lo está moviendo a ese ser tan bueno a hacer esa cosa tan mala? Primero, comenzamos a emplear la razón. Dejamos las enseñanzas claras y sencillas de la Escritura respecto a eso y tratamos de racionalizar qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Parece que él no comprende. Mi hijo no está comprendiendo bien las cosas, pero cuando él comprenda, su bondad y lógica innata se van a manifestar. Veamos una ilustración a este respecto de situaciones con nuestros hijos donde los padres comienzan a ver las cosas malas que ellos hacen como si estuvieran esperando que algo sucediera o que lo que está sucediendo se fuera para que ya el comportamiento de su hijo cambie. Mi amor, deja de golpearte la cabeza con el piso cuando yo te quito la plancha. Esa es la mamá con su niña. Mami, tiene que planchar la ropa para que tú te veas linda. Tiene que planchar tu vestidito para que tú te veas linda. Además, la plancha está caliente y te puedes quemar, mi amor. Por favor. La muchachita simplemente no coge esa y grita más fuerte y sigue golpeándose la cabeza con el piso. Piensa la madre, esto es más que una falta de comprensión. Debe de ser algo más. La plancha puede... Déjame ver, si yo le doy la plancha, eso puede representar para mi hija un sentido de bienestar y seguridad. tengo que hacer algo. Déjame ver qué puedo hacer. Ok, ya sé. Voy a comprar una plancha usada, una planchita vieja, una plancha de segunda mano, la voy a comprar para que ella tenga su propia plancha. Problema resuelto, dice la madre. El problema está resuelto, yo le voy a comprar su plancha a mi niña. Hermano, el problema no está resuelto. Eso no es verdad. Ahí está la niña con su plancha nueva, bien feliz, muy contenta, jala su plancha por el enchufe, como si fuera un carro, y anda rodando su plancha por toda la cancha. Contenta, exudando bondad, piensa su madre. Pero en otra ocasión, la mamá va para el supermercado, y la niña tiene que quedarse en la casa con su hermana mayor. Y vuelve la niña y se echa al suelo sobre la alfombra y comienza a golpearse la cabeza en el piso. Pero es muy inteligente, lo hace sobre la alfombra. Mi amor, no hagas eso. Mami viene en un momento. Tú sabes que mami va a volver. Ven, vamos, ven, te voy a prender la televisión para que veas una de esas, uno de los muñequitos que te gustan. Ven, mi amor, no te de golpe ahí. Piensa ella, en emergencias como esta tengo que usar la técnica de la distracción. Porque es que en esta circunstancia no tengo tiempo de averiguar qué es lo que está haciendo que mi hija, que es buena, se esté comportando de esa manera tan extraña. No tengo tiempo de investigarlo, por eso déjame distraerla. Hasta que yo vea qué es lo que impide que se exprese la bondad innata de mi pequeña. Ven, mi amor, te voy a prender la televisión. Es obvio, hermanos, que esa niña tiene un sentimiento profundamente asentado de inseguridad. En su interior ella tiene un sentimiento muy, muy asentado de inseguridad. Papi y mami me deben estar privando de algo. Papi y mami deben estar privándome de algo. Hermano, ¿de qué la están privando? ¿Quién? ¿De qué le están privando? Correcto. Miguel Ángel lo dijo muy bien aquí. De una pela. Y la niña lo percibe. Tiene ese sentimiento de inseguridad allá adentro. Es que yo necesito algo que mis padres no me lo están dando. Y la niña... Y hace. Buscando su pela. Y los padres no se la dan. Se rehúsan a corregirla. La Biblia dice, no rehúses corregir al muchacho. Ya vimos que cuando la disciplina es necesaria, debe de administrarse con prontitud. O si ellos supieran qué es ese algo que la niña necesita. Tal vez debiéramos ir a consultar al psiquiatra para ver qué es lo que está pasando. Pero mientras tanto tenemos que buscar la manera de asegurarle a nuestra niñita que la amamos y el cariño que le tenemos. Mientras la llevamos al psiquiatra para ver qué es lo que está pasando, tenemos que asegurarnos de demostrarle que la amamos y de demostrarle el cariño que le tenemos. A pesar de todo, la situación no mejora. La niña ya se está habituando a armar un escándalo con sus accesos de mal genio cada vez que no se hace lo que ella demanda. Mami y papi están ya vuelto locos buscando algo que la calme. A televisión, le compran una plancha, y le buscan esto, le buscan todas las vueltas, como dicen, buscarle la vuelta. Convencidos y preocupados de que puede sufrir una conmoción emocional en cualquier momento, esa pobre niña. Ahora bien, hay un día que esta niñita se echa al suelo llorando, haciendo sus supuestos ataques de mal genio, y en ese pataleo tumba el trofeo de papá que ganó en el boliche, el trofeo de campeón de bolos o de lo que sea. Aquí eso no es muy común, aquí sería de softball, no, de béisbol no, eso es muy fuerte, de softball. El trofeo de softball, campeón de la liga o de dominó, qué sé yo, algo de lo de aquí. Ya se pasó de la raya la niña. Ya eso es algo que va más allá de lo que papi y mami pueden soportar. Espérate, te pasaste de la raya. En un ataque de cólera y desquite, el papá agarra a la niña, la pone sobre sus rodillas y le da tremenda pela. Complejos o no, si coge complejos, se acompleja o no, no, eso no lo puede soportar. Dice el papá. Papi no puede aguantar eso. ¿Qué ha pasado ahí, mis hermanos? ¿Qué ha pasado ahí? Estos padres simplemente han perdido de vista el propósito de Dios con la disciplina. Él ha castigado a su hija porque rompió su trofeo. No porque la niña ha estado manifestando rebeldía, desobediencia y actitudes pecaminosas como la ira y el enojo y la manipulación. Estos padres han rehusado corregir a su hija y simplemente en una actitud de desquite la han castigado porque le rompió un trofeo. Hermanos, se han ido, han hecho precisamente todo lo contrario a lo que han estado evitando hacer. No quieren acomplejar a la niña, pero quizás con esto sí le pueden causar un complejo. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que este padre disciplinó a su niña totalmente perdido de la realidad y de su deber, aún así esto causa un efecto en la niña. Efecto que ellos creen que verdaderamente ha sido un trauma para ella. No, simplemente esto ha causado el efecto que a ellos les parece tan extraño, pero transcurren 2 semanas completas antes de que el lesionado ego de su niña pueda volver a tener fuerza para hacer otro de sus ataques de golpearse la cabeza con el piso. Hermanos, esto ha sido una ilustración, no sé si a alguno le ha parecido exagerada, pero si le pareció exagerada a alguien, la realidad es que hay muchos padres, y yo los he visto, probablemente usted también conozca algunos, hay muchos padres que ven la crianza de sus hijos de esta manera, que ven el tema de la disciplina de sus hijos de esta manera, o que simplemente no ven la realidad de su deber como padre de disciplinar a sus hijos. Y esto es, hermanos, por ese concepto que estamos considerando, ese concepto equivocado y antibíblico. Creen que la naturaleza humana es esencialmente buena y que es dañada por factores externos, lo cual está abiertamente en contradicción con la enseñanza bíblica, y lo vamos a ver. Estos padres ponen un fuerte énfasis en la razón y en el ajuste del medio ambiente que rodea el niño. Eso nunca va a lograr cambiar su corazón y las cosas que surgen desde dentro hacia afuera, como enseñaba el Señor Jesucristo. Es de dentro del corazón que salen las cosas que contaminan al hombre. Ahí está uno de los principios que contradicen esa enseñanza de que lo de afuera es lo que daña al hombre. No, lo de dentro del hombre es lo que daña lo de afuera. De su corazón salen malos pensamientos. Usted conoce el texto. Por favor, Miguel, ve llevándole el micrófono a Manuel. Muy bien. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que las Escrituras no consideran al ser humano ni a los niños como básicamente buenos. Hay textos que ustedes los conocen que contradicen toda esa filosofía. El Salmo 51, en el Salmo 51 David dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Biblia no contempla a un niño como alguien que esencialmente desea hacer la cosa más sabia y correcta. No. Y usted tampoco debe verlo así. Los niños no son seres que desean hacer las cosas más sabias y más correctas. No lo son. Y la Biblia nos lo deja claro. La comprensión de la naturaleza del niño bíblica es muy diferente. Y por tanto, la filosofía sobre la disciplina también es y debe ser diferente. Si usted tiene el concepto bíblico sobre la naturaleza de los niños, su concepto de la disciplina para con esos niños también tiene que ser diferente al de aquellos cuyo concepto sobre su naturaleza, la naturaleza de sus hijos, es diferente al de la Biblia. ¿Usted entiende eso? Ahora, si su concepto no es el de la Biblia, ahí lo entenderíamos. Pero si es bíblico, también el concepto de la disciplina tiene que ser bíblico. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia sobre la naturaleza de los niños? La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y quiero enfatizar aquí que donde quiera que usted vea en la escritura, vara se refiere a castigo físico. No le cambie el nombre, eso no hay que decir que castigo, que no deja de ver televisión, que no ponga el internet, aunque esas cosas también son útiles, hacerlas, privarlos de ellas. Pero no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la vara del castigo físico, más la vara de la corrección la apartará, la alejará de él. Proverbios capítulo 22 y versículo 15. El método de la escritura, el método de disciplina escritural es sencillo. Es sencillo y muy claro e inequívoco. La vara, mis hermanos. La vara, la pela. El castigo físico apropiado. Hecho, como vamos a ver, según también el criterio bíblico. Y antes de desechar esto de la vara y el castigo físico, la pela como algo anticuado, bárbaro, carente de comprensión y de amor, e irremediablemente ajeno a los métodos de la psicología moderna, lo cual es verdad, el método bíblico de la disciplina está irremediablemente ajeno a los métodos de psicología moderna. Eso, usted tiene que estar claro sobre eso. Pero antes de usted pensar que castigar a sus hijos físicamente es algo anticuado y bárbaro, carente de comprensión y de amor, vamos a ver qué nos enseña la Escritura respecto a eso, a ver si eso es verdad. Manuel.
Distorsionado que tiene de la crianza, porque ¿cómo van a permitir que el niño tome decisiones propias sobre asuntos o cuestiones que son vitales para la vida en sociedad? Entonces, pero me sentí también bien porque pude ver un error y pude considerar no caer ni siquiera pensar en eso, porque realmente me sentí mal también. Sé que otros niños, y ese niño también va a sufrir la consecuencia del aislamiento y del propio aislamiento de él cuando esté más grande, por tomar decisiones prematuras que él no puede manejar.
Bien. Regularmente hay un egoísmo muy arraigado en el corazón de los niños, que le hace muy muy a menudo responder negativamente ante compartir con otros. Es algo que ciertamente nosotros debemos monitorear en ellos. Muy bien, hermanos. Entonces, la vara, ¿cómo debemos de ver la vara? ¿Cómo enseña la Escritura? ¿O cómo presenta la Escritura la vara? ¿La presenta como algo bárbaro, carente de comprensión y de amor? ¿Enseña la Biblia que cuando nosotros le damos una pela a nuestros hijos no los estamos comprendiendo? ¿Enseña la Biblia eso? ¿Enseña la Biblia que no le mostramos amor cuando estamos disciplinando a nuestros hijos? ¿Le enseña la Biblia eso? Hermano, todo lo contrario. La Biblia presenta la vara como el camino del amor. Ese es nuestro segundo punto dentro de el aspecto de la disciplina. Ya vimos, respalde su enseñanza con disciplina. Segundo subpunto dentro del aspecto de la disciplina. La vara es el camino del amor. Así la presenta la Escritura. Dice Proverbios capítulo 3 y versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y aquí es un proverbio antitético. El libro de Proverbios usa mucho eso. Tiene proverbios que antitéticos, que comparan una cosa, hacen un contraste, una antítesis. Una cosa respecto a la otra. La antítesis, lo contrario a eso. Y ahí, en ese proverbio antitético, hay algo muy interesante. Dice que el que detiene el castigo aborrece a su hijo. Ahora, totalmente contrario a eso, si usted lo ama, lo va a corregir desde temprano. Y temprano aquí no es levantarse a las 6 de la mañana a darle una pela, como había un hombre que hacía, malentendiendo este pasaje. Todos los días cuando se levantaban a las 6 de la mañana, levantaba al muchacho de la cama y le daba una pela. No habían hecho nada. Pero ¿y qué es lo que pasa? ¿No? El que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Todo lo levantaba temprano para darle una pela. No se refiere a eso. Se refiere desde la temprana edad, desde que son niños, desde que son infantes. Veíamos, cuando comenzamos a ver el aspecto de la disciplina, que desde la cuna usted tiene que comenzar a disciplinar. Desde la cuna, el niño en su cuna, cuando se da cuenta de que llorando y haciendo pataletas y no comiéndose la comida, se convierte en el centro de atención, lo va a hacer. Entonces, hermanos, si el que ama corrige, ¿qué es lo que piensa la gente normalmente? Que no, que, o sea, no, es que llamo tanto a mi niña para dar una pela, ¿cómo va a ser? Yo no, yo amo tanto a esa niña que yo no tengo corazón para ponerle un dedo encima. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Le viene a alguien la idea de cómo se llama eso? ¿Eso es amor o qué? Dígame algo que se parece al amor, pero que no lo es. Que se confunde con el amor. ¿Eh? No. Julio. No. Dice Julio, conmiseración. No, Clara. Idolatría, no. Aunque pudiera ser alguna de esas cosas. ¿Qué se le puede decir? ¿Algo? ¿Usted cree que es amor? Óigame, mire la idea. Ay, no, yo no tengo corazón para ponerle un dedo encima a mi niñita. Yo la amo tanto. Eso no es amor, ¿qué es eso? Andrés, no. Dice Vanessa, desobediencia. Es desobediencia, pero no es eso. Sentimentalismo, hermano. Eso es sentimentalismo. El sentimentalismo y no el amor es lo que detiene la vara. Y eso usted no se puede dejar confundir. Usted está siendo sentimentalista. Tan buena interpretación que les di aquí. Tan buen teatro que le hice aquí y no se la llevaron. Sentimentalismo, mi hermano, mire qué sentimental yo fui. Eso es lo que detiene la vara. No es porque usted lo está amando. En la práctica lo está aborreciendo. Y eso es el problema del sentimentalismo. El sentimentalismo nos hace creer una cosa, pero en la práctica está haciendo otra. Eso tiene que ver mucho con el amor bíblico. Cristo nos dice, ama a tu enemigo. Ahora bien, ese ama a tu enemigo es el amor ágape, el amor que busca el bien del otro. No es el amor erótico. No me está diciendo, mira, tienes que tener un sentimiento hacia tu enemigo, un sentimiento de que es una persona grata para ti, el mismo sentimiento que tú tienes hacia tu esposa, o hacia un amigo íntimo tuyo, o un hermano, no. Cuando te dice que lo ama, no es que tengas ese tipo de sentimientos hacia él. La Biblia lo explica. ¿Qué? ¿Y entonces qué? ¿Cómo es que lo voy a amar? Si tienes sed, dale un vaso de agua. Pero ahí no está metiendo sentimientos por ningún lado. Si tiene hambre, dale de comer. Si está desnudo, vístelo a tu enemigo. Eso es amarlo. Sin embargo, usted no tiene sentimientos de agrado hacia esa persona. como lo tiene con su esposa o con un amigo. Pero lo está amando, ¿sí o no? Lo está amando. En la práctica lo está amando, aunque sentimentalmente no lo está haciendo. Ahora, así mismo pasa al contrario con esto. Usted cree que está amando a su hijo, sentimentalmente hablando, pero en la práctica no lo está haciendo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que usted está haciendo en la práctica? Lo está aborreciendo. Aunque usted no tiene ese sentimiento, ¿verdad que no? Usted no siente que usted aborrece a su niña. Ay, no. Mi niña, 3 meses, tan delicada. Me dicen así, hermanos, ¿eh? Porque ya yo le dije que ya comencé a sonar a mi hija. Tiene... el día 11 cumple un mes. El día 11 de este mes cumple un mes. Ay, pero tan delicada, ¿cómo va a ser? El sentimentalismo lo hace confundir usted y cree que está amando. No, en la práctica usted está aborreciendo. Y hermanos, la Biblia usa un lenguaje todavía más fuerte que el sentimentalismo. Habla de aborrecer. Y es importante que nosotros veamos la Biblia como lo que es. Nosotros profesamos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, pero nos quedamos cortos en tomar el sentido de las palabras inspiradas literalmente por el Espíritu Santo, que nos dan, que Dios quiere que nos den la idea apropiada para llevarnos a la acción apropiada. La Biblia dice que cuando usted no castiga a su hijo, lo está aborreciendo. Hermano, cójale el sentido tan fuerte de esa palabra, aborrecer a su hijo. Eso es lo que hacemos cuando detenemos la vara. La enseñanza que no está respaldada con disciplina bíblica no le comunica amor ni comprensión a un niño. Lo que le comunica es falta de preocupación. Aunque nos pueda parecer muy extraño o ilógico. Sí lo es. Se sorprendería usted de escuchar que un psiquiatra le contó una vez a un grupo de personas de la iglesia del escritor de este libro, de una niña, un psiquiatra, no psicólogo, un psiquiatra, de 7 años, que la había tocado tratar como paciente. En cierto punto del tratamiento, la niña le hizo una declaración que lo sorprendió y que lo hizo escucharla con mucha atención. Le decía a la niña, al psiquiatra, mi mami no me quiere. ¿Por qué, mi amor? Porque nunca me castiga. Porque nunca me castiga, le dijo esa niña a este psiquiatra. Hermanos, algunos alegan, y tengan cuidado con eso, algunos alegan que el castigo corporal, y eso me lo dijo alguien, lo que no recuerdo si fue un hermano o si fue de aquí, no recuerdo ni si fue un hermano y ni si fue de aquí, pero alguien me lo dijo, pero sí fue recientemente. Decía que el castigo corporal no produce ningún efecto moral, sino que actúa únicamente sobre los sentidos. Sostienen que en el futuro la persona evitará el mal por temor al castigo corporal. De esta manera el niño sería conducido por estos mismos medios disciplinarios a actuar por motivos físicos, o sea, va a ser conducido, si usted lo castiga, a actuar por motivos físicos y no por aquellos que son más altos, o sea, los del corazón. Que si usted lo castiga, ellos solamente van a hacer las cosas por miedo al castigo. No porque quieran obedecer o no porque en ellos se está formando un carácter moral conforme a las demandas morales de la palabra de Dios. Esa objeción es válida, pero solamente contra los métodos rudos de castigo. Contra esas barbarias que nosotros escuchábamos, que hacían los viejos de antes, que sabe que una manguera, que una cacha, que un aquello, que un guayo, una piedra arriba y una baqueta y esos métodos de tortura, porque eran torturas, ¿eh? Eso no era una pela como la escritura quiere que nosotros la apliquemos a nuestros hijos y con el propósito que quiere. Eso eran torturas, independientemente de que hayan logrado en muchos casos buenos resultados. Pero esa objeción quizás valdría con ese tipo de métodos de tortura. Pero Quien así sostiene eso de manera general, de manera absoluta, se está olvidando de la persona que castiga y de la relación que esa persona tiene con el objeto de castigo. O sea, la relación que hay entre un padre y un hijo. No está considerando eso. Si el castigo, hermanos, es de la clase correcta, el castigo, o sea, la disciplina, la vara, se aplica correctamente, y vamos a ver más adelante qué es aplicarla correctamente según la Escritura. Si es correcta, ese castigo tiene efecto no solamente en lo físico, porque es cierto que va, que pensamos dos veces cuando recordamos la pela antes de volver a hacer el mal, eso es cierto. Y es bueno que sea así, pero tiene efecto no solamente en lo físico, sino que a través del terror y el dolor físico se despierta y agudiza la conciencia de que hay un poder moral sobre nosotros, un juez justo y una ley que no puede ser quebrantada. Eso está envuelto cuando usted aplica la disciplina bíblica correctamente. Esta disciplina correcta no disuelve, sino que más bien fortalece el lazo moral que ata al niño con su padre. Lo fortalece, hermano, cuando es aplicada correctamente. Yo recuerdo, el pastor aquí, el pastor Francisco dio testimonio una vez, no sé si fue en una prédica o en una escuela dominical o en un miércoles, en una de esas ocasiones en las que él está ministrando la palabra de Dios. Y hablaba de que él le dio una vez una pela a Franji. Una pela bien aguda, y él se sorprendió de que la reacción de Franji después que él le dio esa buena pela fue que fue y lo abrazó y se quedó un rato ahí abrazando a su papá, consolándose abrazando a su papá. No sé si alguno de ustedes lo recuerda, yo lo recuerdo. Este testimonio es fiel y verdadero, lo dijo él aquí. Fortalece el lazo moral que ata al niño con su padre cuando es aplicada esa disciplina de manera correcta. Y aunque no sea en todos los casos, pero lo mucho que los niños de los hijos de los padres severos aman a esos padres confirma mucho esa verdad, aunque no sea así en todos los casos. No confirma a un niño en la máxima falsa de actuar meramente para evitar lo que es físicamente desagradable, sino todo lo contrario. Cuando el dolor físico de una pela ha pasado, queda una seria impresión en nuestra mente y esta nos ayudará a enfrentar la próxima tentación que se levante. Y hermanos, yo no sé usted, pero yo sí recuerdo esas impresiones que quedaban en mí después de algunas pelas. Yo recuerdo las meditaciones de mi corazón. Yo recuerdo cuando me quedaba así a veces un rato como pensando, ido así. Y duraba mucho así después de una pela. Pensando, considerando, madurando. Esa impresión queda ahí y trabaja en nuestra mente. En vez de causar esos efectos que dicen, de que no, se van a acostumbrar, nada más van a hacer las cosas por la pela, cuando el papá esté ahí, si no está ahí, va a ser un desastre. No, mi hermano, cuando la disciplina es aplicada correctamente, causa esta impresión que nos ayuda a enfrentar la próxima tentación y agudiza nuestra conciencia de que hay un poder moral superior a nosotros, un juez justo y una ley que no puede ser quebrantada, que es la ley de Dios. Argelis, Miguel, Milton y nuestra hermana Miledis.
Es cierto lo que dice con relación al comentario, pero hay otra parte también que podemos ver de ese comentario, de que las varas así, los niños solo van a tener miedo a la pela. Y la parte que tú comentabas de que muchas veces son pelas muy rudas, es una de las partes. Sí. Pero está la otra de aquellos padres que la pela es un relajo. O sea, por cualquier cosa, ¡pa!, una pela. Por cualquier cosa, ¡pa!, el muchacho no tiene ni siquiera que entender por qué le están dando la pela. Simplemente una pela. Y relajan la pela con los muchachos, ya que ellos se acostumbran que le van a dar una pela, como quiera lo hacen, cogen su pela y ya.
Sí.
Pero también eso es un extremo.
Correcto.
Porque hacer que el muchacho le tenga únicamente miedo a la pela, te quita la autoridad. Y voy a poner un ejemplo práctico. Yo he visto, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, algunos hermanos que siempre andan con un pau-pau para los hijos. Pero el día que esos padres no tienen el pau-pau, no tienen autoridad. Porque el miedo de los niños es cuando sacan el pau-pau de la cartera o lo sacan del carro. Mira, como los militares, si no tiene estrella, no tiene autoridad. Entonces, quitan toda la autoridad que Dios ha delegado en ellos y la ponen en el pau-pau. Y el día que el papá no está, el papá no tiene autoridad. Y son de las cosas que nosotros hacemos y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo al niño y cómo nos estamos restando autoridad a nosotros mismos.
Muy bien, muy interesante. Miguel. Ese comentario tuyo, Angelis, va a tener todavía más peso cuando veamos. ¿Cuál es la forma, el balance apropiado en el que nosotros debemos de administrar la disciplina? ¿Bajo qué criterio, bajo qué visión bíblica, con qué enfoque, con qué motivo, con qué causas, o por qué causas, con qué propósito nosotros debemos de administrar la disciplina?
Me va a perdonar, pero ese mismo enfoque que yo voy a dar ahora mismo, perdóname.
Adelante.
Bueno, básicamente lo que quiero compartir es que lo que me hace sentir tranquilo cada vez que tengo que dar una pela y negociar con ese asunto de la pela es mi relación con Dios. Yo veo que la mejor relación que yo puedo copiar de hijo y padre es la que Dios tiene conmigo. Y Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso realmente es lo que más me motiva a cada vez que yo tengo que hacer algún tipo de relación con mis hijas para reprenderlas y darle una pela. Me motiva el hecho de que yo, en ese aspecto, de esa manera, yo le estoy demostrando el amor que Dios tiene hacia mí cuando hago esto.
Sí, eso es parte de ese enfoque, pero no son los detalles prácticos específicos que vamos a ver. Por favor, a Milton y la hermana Miledes.
Sí.
Y el hermano Ramón también.
Realmente es una bendición grande esta serie que estamos viendo, porque yo, como por ejemplo ahora, tengo el historial, que está mi madre presente, de que Dios en su misericordia usaba la pela sin tener los padres el conocimiento que estamos recibiendo ahora. Porque yo sé que mis padres no habían escuchado estas cosas. Pero sí recuerdo bien aquí que ella va a ser testigo de cómo me agarró mi papá, como usted dijo en el mensaje anterior, siendo yo de 18 años ya, 20 años tenía. Y me le fui sin permiso. Y cuando llegué, como a las 5 de la mañana, tocó la puerta. Y le digo, Fran, a mi hermano. Y mi hermano, cuando abrió la puerta, mi papá le quita la mano. Le dice, no, soy yo que voy a abrir. Y me dio una galleta, pero no una galleta, una galleta que el oído me retumbó. Cuando me da la galleta, yo como que... Y él me dice, se me cuadra, me dice, tírame. Que aquí hay un hombre. Si tú me ganas, yo te pongo como hombre. Ahora, si yo te gano, yo sigo siendo el hombre. ¡Tírame! Y yo me quedo con la mano por abajo. Y me he dado por ahí. ¡Pam! ¡Tírame! Y yo, bajé la cabeza, gracias al Señor, su misericordia, entré para la casa. Al otro día, vuelvo de rebelde y me voy. ¿Quién me espera? Mi mamá. Mi papá no se despertó ese día. Con esos cucharones de sacar bichuela, que son un hierro colado. Y yo, ella me abre la puerta y me dice, entra. Y yo veo que tiene la mano atrás, digo, mami. Y ella entra. Y yo, pero veo que cuando entro, que la mami vive ahí. yo no encontraba dónde meterme. Y esos fueron métodos verdaderamente fuertes que sin conocimiento el Señor usó. Y lo último que quiero decir es que debemos de enfocarnos bien en esto, porque esto va a ayudar a que nosotros preparemos las próximas generaciones, porque nuestros hijos están recibiendo esta enseñanza y ellos la van a aplicar a sus hijos.
Mami, Lady, por favor. Eso lo que nos confirma es que, aún aplicada de manera incorrecta, o sea, siendo la vara el método bíblico designado por Dios, aún aplicado de manera incorrecta o sin conocimiento, o sin el debido conocimiento, como quiera tiene efectos positivos, como quiera tiene buenos resultados, porque es el método de Dios. Independientemente de que en otras ocasiones cause, eso lo sabemos, causa rebeldía, causa malos resultados, pero en la generalidad, aún aplicado sin el debido cuidado, causa los efectos porque Dios la destinó para eso. Hermana.
Sí, Jason, yo pensando aquí, hablando de la disciplina, que es una necesidad tan grande que el niño tiene de que lo disciplinen, que yo recuerdo una monja que me daba clase y era un terror en el curso. Y ella, cuando nosotros la veíamos, le salíamos corriendo, porque eso era una disciplina muy ruda que ella tenía con nosotros y por todo nos disciplinaba. Entonces, recuerdo que después hicimos reuniones nosotros de los ex alumnos y con cuánto amor acordábamos nosotros esa monja, que nos disciplinó tan fuerte y por todo nos reprendía y nos castigaba. Y entonces yo también recuerdo que mi hijo Bradley, que hoy no está aquí, él en una ocasión, mi hermana lo oyó diciéndole a unos amigos, yo quisiera encontrar una mujer para casarme como mi mamá, que sea fuerte así como me crió a mí. Y Natiel, el que viene aquí, que corrige a sus hijos también, y Máximo siempre de apoyador con los nietos, y él le dice, bueno papi, yo no sé, a mí me criaron así y funcionó, déjame tranquilo. Y le pega así.
Muy bien, muy bien. Hermano Ramón, mientras usted hablaba de la monja, coincidimos porque mientras usted hablaba pensé de inmediato en la directora del liceo donde yo estudié, que también era un terror. Pero uno veía, la veía como terror en el momento. Pero ya cuando uno estaba graduado, que éramos ya jóvenes hechos y derechos, porque no nos dejaron estar en sinvergüencería, con cuánto amor recordábamos, no solo que la recordábamos, cuando volvíamos por allá y hacíamos reuniones de exalumnos también, óigame, esa señora era la estrella del espectáculo. Todo el mundo con los brazos abiertos, todos esos muchachos a quienes lo sentaba en el auditorio, le jalaba las orejas, le cogía la pelota, no nos daba pie con bolas, y salíamos en clase hasta ayer a jugar basquetbol, al ratico aparecía ella y el juidero, ¿no? Todos nos despabilábamos. No daba chance esa señora, pero la recordábamos con mucho amor. Y le tenemos todavía mucho amor, mi hermano.
Es una pregunta sí. que yo quiero hacer.
Sí.
Hay padres que todavía castigan al niño en el sol, hincado en el sol, o encima de un guayo.
Sí.
¿Qué efecto psicológico podría tener este niño luego que tenga que hincarse delante del Señor? Que si le coge, si le podría coger odio a la posición hincada para hincarse después luego delante del Señor.
Mira, hermano, la pregunta es interesante y la respuesta también. ¿Qué efecto psicológico puede tener? Yo no soy psicólogo y no se lo podría decir. Sin embargo, claro, una respuesta en base a los criterios psicológicos. Pero podría decirle algo, y es que eso pudiera resultar, dependiendo de la persona, dependiendo del niño, de muchas maneras, eso pudiera no tener ningún efecto en él. Pudiera tener algún efecto, no sé si necesariamente que tenga miedo a arrodillarse, no lo sé. No sé la verdad qué efecto en términos psicológicos eso pudiera tener, pero sí sabemos que la gracia del Señor, si por ejemplo ese joven llega a ser creyente, sobrepasa muchas de esas malas experiencias. Pero en sentido general, vuelvo y le respondo, en términos psicológicos no podría abundar aquí. Manuel.
Hay algo interesante y es que muchas veces al enfocarnos en la disciplina de nuestros hijos, nosotros hasta de manera mecánica lo hacemos sin tener el objetivo claro de por qué hacerlo. Tal vez, y sin perjudicar la responsabilidad que Dios nos manda a nosotros dentro de su palabra.
Déjame aprovechar que tú lo mencionas para insistir en que vamos a ver ese punto, vamos a ver eso, los propósitos claros. Cuando se disciplina un niño debe ser con unos propósitos en mente, no así como dice Manuel, de manera sin saber o porque el niño hizo algo, una pela. Vamos a ver eso en detalle.
Sí, además hay una tendencia, y eso no es que estoy en desacuerdo, la Biblia lo dice así, tenemos que glorificar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Y la disciplina de nuestros hijos también tiene que glorificar a Dios. Sin embargo, el fin ulterior de nosotros disciplinar a nuestros hijos, mis hermanos, es que Cristo viene. Cristo viene. Y si eso no está claro en nuestra mente, nuestra disciplina a nuestros hijos será vana. ¿Cómo le vamos nosotros a presentar a nuestros hijos a Cristo cuando venga? Tal vez eso es tan etéreo para muchas personas, que cuando se habla Cristo viene, lo tiene tan lejos, como que, está bien, eso será algún día. Pero mis hermanos, Cristo viene de verdad. Y yo he hecho una reflexión al respecto y he encontrado, para gran sorpresa mía, ¿qué relación tiene la crianza de los hijos en el hecho de que Cristo viene? Ciertamente, el estar claro de que Cristo vendrá y que cualquier momento puede venir, independientemente de lo que digan las sazones de los tiempos, Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Qué le voy yo a entregar a Cristo? ¿Cómo le voy a responder a Cristo con relación a la disciplina de mi hijo? Entonces, si tenemos presente de que Cristo viene, ciertamente, a cada momento de que mi hijo haga cualquier cosa, yo no se la voy a dejar pasar, porque Cristo viene y tengo que entregárselo. Cristo puede venir ahora mismo. ¿Y qué pasó? Al momento de acostarme, tengo que orar, ¿qué tengo que hacer lo otro? ¿Cristo puede venir mañana o Cristo puede venir en la madrugada? ¿Cómo lo va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar el hijo mío que él me dio, el regalo que Dios me dio? ¿Qué yo voy a hacer con él? Entonces, yo creo que un buen ejercicio práctico a nosotros es nosotros refrescar nuestra memoria cada día, nuestra mente, de que Cristo viene.
Muy bien. Bien, vamos a cesar las participaciones aquí porque ya terminamos. Para cerrar con una idea que nos conecte con nuestra próxima clase. Estuvimos viendo entonces que cuando el castigo es correcto, esto va a fortalecer el lazo moral que hay entre la persona que administra la disciplina y aquel a quien se le está administrando esa disciplina, lo cual es parte del principio bíblico que envuelve la disciplina bíblica. La relación que hay entre quien administra la disciplina y quien es administrado en la disciplina. De hecho, en ese contexto, déjenme adelantarles así someramente, que un principio que va atado a eso es, y con el cual debemos de tener cuidado, es el hecho de que a los niños quien le debe administrar la disciplina son sus padres. Muchas personas administran disciplina, eso viene desde antes. En antaño cualquier vecino daba una pela, independientemente de los efectos que eso haya causado, de si eso fue bueno o no, pero estamos viendo la disciplina bíblica como la Biblia la presenta. Los tíos, los primos, nadie debe estar llamado a administrar disciplina a un niño que no sean sus padres, porque es que hay un asunto que tiene que ver con esa relación entre el padre y el hijo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se lo voy adelantando. Entonces, la vara que ya vimos que no debemos temer, siempre y cuando la administremos correctamente, de que vaya a producir esa objeción de que habla la gente, de que solamente los niños van a actuar por temor a la pela o aquello, La vara, como la presenta la Biblia, combina los dos aspectos del amor y el temor. O sea, no está mal del todo que los niños tengan temor por el castigo físico. Eso no está mal. No estamos hablando de ese terror a una tortura como esa de la que hacían los viejos de antes. No, no, no. Sino que tengan temor al castigo físico aplicado correctamente por sus padres. Porque la pela bíblica combina esos dos aspectos. Y muchas personas tienen dificultad con esa idea de que nosotros los hijos de Dios tememos a Dios y debemos de temer a Dios, y la Biblia nos manda a que temamos a Dios por el humanismo sentimental que hay. No, 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 que no, Dios es amor, a Dios no se le teme. No, eso no es cierto, mi hermano. El Dios que se revela en la Biblia es un Dios a quien hay que temer y que Él mismo manda a que le temamos. Pensamos que el amor y el temor no coexisten, sin embargo la Biblia considera consistentemente el amor y el temor como mellizos inseparables. Quédese meditando en los mandamientos. Dice el Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el mellizo en Deuteronomio 6, 4, 5 y 13 dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y ahí vamos a ver, si Dios nos permite en la próxima clase, esa relación que hay en la Biblia, esa evidencia bíblica que nos da la Escritura de lo que es nuestra relación amor-temor con nuestro Dios. Dios es un Dios a quien debemos temer, y no es un temor simplemente de respeto y reverencia, lo cual también es así, sino también ese temor, de ese miedo, como el miedo de los hijos a los padres de que le den una pela. Vamos a ver muchos textos que nos prueban esto, y vamos a seguir considerando más acerca de este tema de la disciplina. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por tu palabra, que es nuestra norma general de disciplina, la disciplina bíblica para nuestra vida. Te damos las gracias por ella y te pedimos que nos ayudes a andar en esa disciplina bíblica, en la disciplina de la oración, del estudio de tu palabra, de congregarnos. Ahora mismo, Señor, estamos aplicando a nuestra vida la disciplina bíblica. Permítenos también aplicar correctamente a nuestros hijos la vara de la corrección que tu palabra nos manda aplicar en amor para con ellos. Síguenos dando luz y sabiduría respecto a esto y respecto a todo tu consejo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.